por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Fertum, transfiere el poder evolutivo de las algas patagónicas a tus cultivos. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro, en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Aquí comienza un nuevo programa junto a ustedes. Ya a mediados de noviembre se nos pasa rápidamente la vida, el tiempo, los programas, todo. Vamos como avión. No nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en Navidad. Dios mío. Bueno, tenemos un programa súper variado, bien entretenido, así que la invitación es a que se queden junto a nosotros. Agradecemos a Sargent Chile, a Summit Agro, a Point Acarossi y a Pat Bio que están con nosotros y hacen posible este contacto. Vamos a comenzar con una invitación. Pongan atención. El Chile Wine Fest 2024, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, promete ser la fiesta de vinos premium más grande del país. Para hablar de este evento, de todos los detalles, la situación actual, además de la industria vitivinícola nacional, sus desafíos y oportunidades, y cómo Chile sigue posicionándose como uno de los principales productores de vinos premium del mundo, estamos con Pedro Solar, gerente de marketing de Vinos de Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte, bienvenido al Agro.
Muchas gracias por la invitación igualmente.
Qué bueno. Ya, partamos con esta invitación, con el Chile Wine Fest. Regresa con una propuesta renovada. ¿Qué novedades trae consigo este evento? ¿Qué podemos esperar de esta experiencia que se va a llevar a cabo ahí en el Parque Bicentenario?
Mira, este evento es súper entretenido. La idea y la gran innovación es que estamos armando una verdadera ciudad dentro del Parque Bicentenario. La idea es darle la bienvenida al verano con esta gran fiesta en la cual vamos a tener a 43 viñas de Chile con su stand. Es una degustación ilimitada, es decir, tú entras, te pasamos tu copa y tienes acceso a estas 43 viñas. Tienes acceso también a una barra premium que tiene un precio diferente. Al momento de comprarla tienes que elegir cuál de las dos modalidades vas a estar. Y tenemos además barras temáticas, ponte tú una de vinos de extremo, vale decir, para mostrarle a toda la gente la variedad y diversidad que tenemos en Chile.
¿Pero cómo vinos de extremo? ¿Qué es eso?
Sí, bueno, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo tenemos dos nuevas denominaciones de origen en Chile. Tenemos Rapa Nui por una parte, tenemos Chiloé por otra. Bueno, en Chile estamos haciendo vinos de extremos, que son vinos que tienen algo que decir, que están al sur del mundo, Exacto, hubo otros vinos, por ejemplo, que mezclaron cepas que comúnmente no estaban mezcladas, estaban aprovechando la corriente fría que tenemos que genera unos vinos exquisitos. O sea, tenemos muchas cosas que decir y las vamos a tener en esas barras temáticas, además de restaurantes, vamos a tener también food trucks y todo el tiempo en el escenario y en las salas que vamos a armar, vamos a tener ponte tú, arma tu propio vino, en el cual la gente va, arma sus propias mezclas y se lleva para su casa el vino, van a poder disfrutar. La idea es que vayan, se queden, puedan almorzar, puedan comer, puedan pasarlo bien con los amigos, disfruten de los DJs que vamos a tener. Es un panorama bien 360.
Oye, déjame preguntarte, en el arma tu propio vino. Claro, porque, digamos, uno conoce los que son estos blend que vienen, digamos, de la producción de algunas viñas. Pero armar un vino ahí, mezclarlo así, ¿se puede?
¿Sí? Exacto. Sí, es súper interesante. Y con los vinos, mira, hay muchas cosas escritas y en temas de gustos, colores, o sea, a mí me gustan vinos bastante distintos que a mucha gente, y acá te mostramos cómo se puede armar eso. Es un enólogo que está adelante y empieza a explicarte ciertas cosas de ciertas cepas y ciertas combinaciones para neutralizar taninos, acidez, etcétera. Y empiezas a ir creando de a poquito el vino que más te gusta hasta que llegas al vino que tú consideras adecuado y después te lo puedes llevar a tu casa y te lo tomas.
Qué
Es muy entretenida esta
simpático.
Actividad.
Oye, Pedro, cuéntame una cosa. El Chile Wine Fest se ha consolidado como una de las mayores celebraciones, ¿verdad?, del vino premium en Chile. ¿Cómo ha evolucionado este evento desde que comenzó a hacerse con el paso de los años? ¿Y qué es lo que tiene especial para los amantes del vino específicamente?
Mira, tiene de especial, a ver, el evento empezó a crecer en los años, partimos con un par de viñas, un evento súper rico, súper interesante, empezamos a crecer porque a las viñas les empezó a interesar estar y empezamos también a incorporar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el vino, pero maridan súper bien, ponte tus buenos restaurantes,
claro.
Vamos a tener también un espacio de 35 tiendas de diseño, de temas de arte.
Ya.
De productos gourmet, o sea, la idea es que tú vivas una experiencia de feria y además tengas el vino, entonces ha ido evolucionando, convirtiéndose en un panorama que el vino es su protagonista, pero tiene una cadena súper importante de otros actores que le dan mucho más valor a este evento y lo hacen más entretenido aún. La idea es que te vayas a quedar. Entonces, si tú me dices lo que estábamos hablando hace un rato, a las viñas les gusta mucho este evento, por lo tanto, sus nuevas añadas, las marcas nuevas que están lanzando y las cosas entretenidas que se vienen en el 2025 las están mostrando en esta feria. Entonces vas a poder probarlas, vas a poder degustarlas y como hay tantas, la idea es que lo degustes de manera súper responsable, que estés harto rato, que vayas a comer, que vuelvas.
Claro. Que te tomes tu tiempo, no ir apurado, para empezar.
Para nada, y aprovechar y disfrutar.
Ya, y además de las degustaciones y actividades, tú mencionaste que había una zona exclusiva de vinos premium. ¿Qué se va a diferenciar esa zona del resto, digamos, que uno pueda probar?
Sí, es un área que está dentro del mismo evento, que tiene una entrada diferente y que es una copa diferente también. Y están los vinos por sobre cierto valor de mercado. Son vinos que en su mayoría son sobre 25.000, 30.000 pesos la botella, el desde. Hay vinos mucho más caros también, pero es una muestra de las 43 viñas que van a estar presentes, de sus vinos premium e íconos, sobre ese valor precio retail. Entonces hay una oportunidad también de probar y degustar muchísimos vinos que es difícil tenerlos al alcance todo el tiempo con este tipo de variedad que vamos a tener. Entonces, una barra súper, súper interesante. Es el momento de hacerlo.
Pedro, ¿este evento está como enfocado a la gente más conocedora, vino, o a público en general? O por lo que me cuenta, a los dos.
Para nada, esto es para todos, es para todo el mundo y de hecho la pega que estamos haciendo acá en Chile se trata de eso, en el fondo de acercar el vino a lo que somos, a que es parte de nuestra cultura, a que es algo que nosotros nacimos en un lugar que es un paraíso vitivinícola y tenemos que hacerlo nuestro. La idea es que tú, al tener tanta variedad que vas a poder mirar, vas a poder darte cuenta de qué es lo que realmente te gusta. Además son de gama alta todos los que están ahí, por lo tanto es una forma de empezar a experimentar y empezar a armar el estilo que te gusta de vinos mezclado con la comida que vayas a comer en distintos momentos y es para absolutamente todo el mundo.
Ya,
y por lo mismo también tenemos una pega educativa.
Eso,
sí, arma tu propio vino, es una de esas.
Ya, y en materia etaria, ¿apunta a un público también más joven o uno de los objetivos es captar un público más joven a través de la educación?
Mira, nos interesa, a ver, mucha gente más adulta ya conoce el vino, ya sabe lo que es, por lo tanto va a ir y lo va a pasar súper bien, porque va a encontrar de todo.
De todo.
Acá también lo que apuntamos es a un público joven, gente de más de 25 años, que, mira, algo súper entretenido para irse después de la pega, porque esto es el viernes 6 y el sábado 7 de diciembre, de empezar a conocer y además vamos a tener cosas que son súper interesantes, vamos a tener DJ sets, ponte tú, que son súper unos DJs que hemos elegido como con pinzas, que son súper entretenidos, que son súper interesantes, restaurantes que son entretenidos, la parte de ferias con emprendedores también va a estar súper buena, por lo tanto, es un evento que no es solamente para ir a tomar el vino, es un evento para ir a pasarlo bien, a
Un
relajarse, a buscar cosas
panorama.
nuevas y a distraerse con algo que no es tan común en la ciudad. O sea, estamos
Obvio.
mostrando una propuesta que es súper, súper interesante, que es
Oye,
súper
Pedro, y
distinta.
ya, y además de la experiencia misma, de probar y todo, uno va a tener la posibilidad de comprar, ¿o no? A precios que me imagino en el lugar son convenientes por parte de las viñas.
Sí,
¿Sí?
sí.
¿Sí? Ya.
Esa es la idea. La idea es que tú puedas degustar todo lo que tú quieras y lo que te va gustando lo puedes comprar ahí mismo. Y también tenemos uno de los socios estratégicos que es Boost. También puedes comprar durante el evento con el código QR que vamos a tener ahí. Los mismos vinos que están ahí, sino que los que llegaron en el momento te los llevan para tu casa. Así que sí, y es una campaña que vamos a seguir después del evento también a precios preferenciales. Así que no, está súper bien preparado para poder ir a pasarlo bien. No te vayas cargado, bueno, ojalá que te hayas cargado de bolsa, pero la persona que no quiere se lo llevamos a la casa.
Mira, genial. Y ya se pueden empezar a comprar las entradas o se puede ir en el mismo minuto también y comprarlas allá.
Sí, ambas opciones. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga ahora porque estamos todavía en precio de preventa hasta el día 5 de diciembre. La idea es que entren al sitio web www.nosgustalvino.cl, lo pueden comprar ahí, en el Instagram nosgustalvino.cl o en la página de vinosdechile.cl. También tenemos un banner de acceso directo, pero la idea es que lo hagan desde ya. Aprovechen el precio de preventa que está buenísimo. Y tengamos un panorama para disfrutar, algo que sale de la rutina, y démosle la bienvenida al verano, a las terrazas, a pasarlo bien. Esa es la idea de este
Con Pedro uno se entusiasma si lo escucha hablar y dice, ya, ya quiero ir ya.
evento.
Pero vamos a hacer una
No,
pausa comercial.
invitamos.
Vamos a hacer una pausa
Vamos.
comercial, volvemos al tiro.
Uy, ella, el racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea y por ende muy competitivo. Por
Por
eso
eso
los
los
cultivos
cultivos y
y
productores
productores
celebran
celebran
la
la
llegada
llegada
de
de
Martelo.
Martelo.
¿Y tú qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos
Cultivos
felices
felices con
con
Martelo.
Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro. Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los avances, desafíos y proyectos de ley más relevantes para promover una mayor y equitativa participación de la mujer en el mundo laboral. Nos acompañarán Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión del Senado de Mujer y Equidad de Género. María José Abud, ex subsecretaria de Mujer y Equidad de Género del gobierno Sebastián Piñera. Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y Manuela Sánchez, directora de Empresas. Los espero este domingo, no se lo pierdan.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo dos candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Pedro Solar, gerente de marketing de vinos de Chile, súper entusiasmado para lo que va a ser el Chile Wine Fest este 2024. El año pasado también se hizo ahí en el Parque Bicentenario, ¿cierto?
Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo se hace ahí?
Todo súper bueno. ¿Cómo?
¿Desde hace cuánto tiempo se hace ahí?
Varios años, desde antes de la pandemia.
Sí.
De ahí paramos un tiempo por razones obvias y luego lo retomamos.
Oye, Pedro, ¿y fue un éxito el año pasado, sí?
El año pasado fue éxito.
Ya.
Casi doblamos el público, estuvo realmente bueno.
O sea, las expectativas para este año es reeditarlo, al menos.
Sí, por supuesto.
¿Y cómo estamos los chilenos para...? ¿Los chilenos van cada vez más a estos eventos? ¿Les gusta el vino? ¿Cómo estamos?
Yo creo que hay varias tendencias. Yo te diría que la gente, sobre todo un público joven, joven yo te diría entre 25, 30 años, se está dando cuenta de que quiere tomar mejor, de que quiere tomar bien, de que quiere tomar algo que le guste y que se ajuste a una conversa rica, a una comida rica, a cosas que son cotidianas y que el vino hace que una comida pueda subir en algún minuto y te invita también a experimentar. Acá tenemos un público que está súper abierto a cosas nuevas y que estamos sacándonos la idea, me incluyo en este público, de que el vino tiene que tomarse de cierta forma, cierta claro. hora, con ciertas características que finalmente hacen alejar un poco a la gente, ¿no? Mm. El vino es algo que es súper sencillo si es que tú lo tomas adecuadamente y empiezas a adecuarlo a lo que a ti realmente te gusta. O sí, sea, el vino sí. correcto es el vino que a ti te gusta. Y para saber eso tienes que probarlo. Y este tipo de eventos te permite eso. Probar una amplia variedad de marcas, una amplia variedad de cepas, una amplia variedad de años, para poder armarte tu propia opinión y seguir aprendiendo de esto, porque nunca se termina de aprender tampoco.
Y a propósito de aprender, ¿hay charlas o uno va conversando ahí, los stand pasando, va conversando directamente?
No, más. La idea es que puedas conversar con la gente que está en los stands sirviendo, que son las personas de las viñas. Van los comerciales, van los enólogos, etcétera, pero también en nuestras salas vamos a tener clases, ponte tú, de cosas nuevas, de mixología, de fruta con vino. Vamos a tener, el arma tu propio vino me parece una experiencia educativa súper, súper buena, porque te enseña en el fondo qué es lo que tiene cada cepa en cuanto a características organolépticas, para ver en el fondo cómo se adapta a tus gustos personales. Y también en el escenario vamos a hacer distintas activaciones con maridaje, por ejemplo, con salmones, con fruta, con productos del mar, con frutas también.
¿Sí?
De hecho, hay otras asociaciones gremiales que están trabajando con nosotros en esto. Va a estar salmón Chile, va a estar frutas de Chile, que también están apoyando este evento. Y
con los chocolates son muy ricos con el vino.
Súper rico.
Oye,
oye,
Pedro. Los quesitos, po. Sin ir más lejos.
Por supuesto que sí. Oh, sí, por supuesto que sí.
Un vino con un quesito.
No va a faltar de todas maneras.
Ya. Oye, Pedro, otra cosa. ¿Pueden encontrar quienes asistan a este evento? ¿Desde qué horas? ¿El viernes, por ejemplo, se abre a qué hora?
El viernes abrimos a las 6.
Ya.
Happy hour.
Además, qué rica. Rico horario, sí.
Exquisito.
¿Y hasta
exquisito
qué hora?
Horario porque ya...
¿Hasta qué hora va a funcionar
esto? Ya está calor. Sí, hasta las 11 de la noche.
Ya.
El día viernes, es decir, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Esta degustación que es ilimitada, vamos a tener DJs, vamos a tener activaciones en el escenario, activaciones con estos productos que te decía, sí. Con salmón, con fruta, con los restaurantes que van a estar ahí.
Y cuéntame una cosa, aparte de las 34 viñas, ¿son todas chilenas o hay viñas internacionales?
Son todas viñas chilenas, son 43, y son viñas de acá, son todas de acá, todos los valles prácticamente.
¡Qué bonito! Ya, súper bueno. ¿Qué dirías que tiene tú como gerente de vinos de Chile? ¿Cómo están trabajando para atraer nuevos consumidores tanto en Chile como en el extranjero? Porque los vinos, digamos, no lo han pasado muy bien estos dos últimos años, no han sido muy buenos para las viñas. Junto con esto, con un repunte en la industria que lo estamos viendo, ¿hay toda una campaña también para atraer nuevos consumidores?
Sí, mira, a nivel interno y a nivel externo estamos haciendo esfuerzos bien grandes. de poder estar en la mirada de la gente y de los consumidores. Es un sector que, bueno, ha tenido problemas a nivel estructural en todo el mundo, no solamente acá en Chile. Y afuera estamos con una estrategia súper fuerte de premiumización de la categoría, es decir, mostrar mediante los atributos únicos que tiene el vino chileno lo premium que es. Por lo tanto, hay una variable de precio que estamos tratando de posicionarla más arriba del imaginario de bueno, bonito y barato. Queremos salir de ahí. Por supuesto que esto cascadea a otros tipos de vinos. Es como comprarte un auto, por ejemplo. Si tú, no sé, una marca de autos te va a mostrar el auto de primera línea, el que tiene absolutamente todo, y probablemente no te vas a comprar ese, te vas a comprar otro, pero llegaste a encantarte con ese auto porque te mostraron lo mejor. Acá en Chile estamos haciendo algo parecido. Estamos mostrando lo mejor que tenemos con las características únicas de nuestro país, y la idea en el mundo es poder posicionarnos y estar a la pelea uno a uno, como lo es hasta el día de hoy, con Francia, Italia, España, que son los principales competidores, y acá, como lo llamamos, entre comillas, el nuevo mundo, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, que hoy tenemos el gusto de ser el primer lugar de esos vinos del primer mundo. O sea, queremos mantener ese liderazgo. Y acá en Chile tenemos que hacer este trabajo educativo, este trabajo de acompañar, de mostrar que la categoría es entretenida, de que la categoría es diversa, es dinámica y es muy versátil también.
Sí, sí, pues la industria yo diría que se ha adaptado muchísimo a los cambios también en el gusto de los consumidores. O sea, ofreciendo distintos productos, vinos más para mujeres, unos vinos de otros, ¿me entiendes o no? O sea, la industria es súper dinámica. Entonces también yo creo que hay gusto para todos, ¿no?
Y en ocasiones de consumo, ponte tú, no sé, si yo me junto con unos amigos a comer una pizza súper rica el viernes en la tarde, oye, con vino, ¿por qué no? Obvio. No solamente el vino para la carne, para el asado, que por supuesto que es súper bien, pero es para otras cosas que son de consumo cotidiano y que queda súper bien.
Sí, absolutamente. Oye, Pedro, me queda un minuto, así que te lo dejo, la invitación para que ahí... ¿cómo se entusiasme a todos nuestros oyentes para que vayan a este Chile Wine Fest?
Me lo juego en este minuto. Vamos. Chile Wine Fest, el evento premium más grande de Chile, en el cual vamos a tener 44 viñas con mesones temáticos, con restaurantes, con food trucks, con un espacio para ferias, con emprendedores, con artistas, con diseño, DJs. O sea, es un entretenimiento para que el viernes después del trabajo te vayas directamente para allá, 6 de diciembre, y el sábado puedas disfrutar desde temprano. Vamos a abrir las puertas a la 1 hasta las 11 de la noche. Vamos a tener activaciones buenísimas y aprovecha el precio de preventa, que es hasta el 5 de diciembre, y puedes encontrar tu entrada en www.nosgustaelvino.cl, en nuestro Instagram nosgustaelvino.cl o en www.vinosdechile.cl. Así que invitamos a todo el mundo desde ya a reservar su espacio.
Mejor aviso, ninguna parte. Pedro Solar, gerente de marketing de Vinos de Chile, muchas gracias, que les vaya muy bien y que bueno, que sea un éxito nuevamente.
Sí, esta gracias, nueva Verónica, edición. Te esperamos de Chile, a ti también, ¿eh? Te vamos a mandar tu copita.
Obvio, por ahí apareceré. Muchas gracias, Pedro, que estés bien. Buen fin de semana.
Que te vaya muy bien.
Nos vamos a la primera pausa de nuestro... No, a la segunda pausa de nuestro programa Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, y nos presenta sus productos Oasis Bioestimulante, protector solar para frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales, y Agrigen Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Pausa comercial, volvemos de inmediato.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumi Agro.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola.
¡Hola!
Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Mmm, me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carozzi.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Seguimos aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que frente a la amenaza que sufren los alimentos por el cambio climático, surgen diversas interrogantes. Una de ellas es, ¿qué se está haciendo para combatir estos efectos? Bueno, la biotecnología agrícola se posiciona como una herramienta clave en la lucha contra la crisis alimentaria a través de avances como la edición genética de cultivos. Es posible desarrollar variedades de alimentos más resilientes y resistentes a condiciones adversas, como por ejemplo la sequía, plagas, enfermedades, lo que ayuda a asegurar su suministro en forma constante y sostenible en estos tiempos. Bueno, además estas tecnologías permiten optimizar el valor nutricional de los alimentos, adaptándolos a las necesidades cambiantes de las poblaciones y mejorando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Para ello vamos a conversar con la doctora Claudia Stange, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al Agro.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la biotecnología agrícola en la actualidad?
Bueno, los desafíos son enormes, considerando el contexto de la crisis climática que tú muy bien introdujiste, ¿no? Uh-huh. Vamos a ser casi 10 mil millones de personas para el año 2050. ¿Cómo podemos alimentar a tantas personas con suelos erosionados, con una reducción también de suelos agrícolas debido a la sequía, a la salinidad? Entonces, hay que hacer esfuerzos de toda índole para el manejo mejor de los recursos hídricos, pero nosotros como biotecnólogos del área vegetal queremos aportar en desarrollar plantas que puedan adaptarse mejor a estas condiciones.
Ya, ¿y existen variedades que efectivamente tengan estas características de una mejor resiliencia frente a estos fenómenos?
Cultivos que son comerciales, no, esos son los que más se afectan.
¿Ya?
Ahora, hay esfuerzos en todo el mundo de estar haciendo este tipo de trabajo, de hacer plantas que sean más resilientes. Existen nuevas variedades. Por ejemplo, en Chile, el doctor Simón Ruiz hizo unas plantas de maíz que pueden crecer hasta 50 días sin agua.
¿Ya?
Pero son maíces transgénicos y bueno, nuestra regulación nacional no permite el cultivo de los transgénicos por esta mala percepción que se tiene, ¿no? Y la falta de este vacío regulatorio que existe en la ley. Entonces, muchos de los investigadores nos estamos moviendo al área de la edición génica, en la cual uno puede comprobar que no es transgénico y de esa manera no sigue los procesos tan engorrosos del sistema de regulación de los OGM, los organismos genéticamente modificados o transgénicos.
Correcto. ¿Y qué tipo de cultivos, por ejemplo, se han modificado genéticamente o cuáles se han estudiado o con cuáles se está trabajando en ese sentido?
Nosotros particularmente estamos trabajando con el tomate y el kiwi como primeras variedades, considerando la importancia que tienen a nivel nacional e internacional. O sea, el tomate es la hortaliza más cultivada a nivel mundial, la más consumida, y para Chile también es una especie muy, muy valorada. Lo mismo con el kiwi. Chile es uno de los grandes exportadores de kiwi, sobre todo el kiwi verde. Entonces, para nuestra economía nacional son especies importantes.
Estamos hablando de kiwis y tomates que se están transformando en frutos más resilientes para el cambio climático, por ejemplo.
Claro, más que el fruto es la planta.
La planta, perdón.
Modificando la planta
para
que esa planta, o sea, mediante edición génica,
ya.
Y que seleccionar aquellas que no son transgénicas para evitar problemas con los que no les gustan los transgénicos, y de tal manera de que esas plantas podamos crecerlas en ambientes más salinos o con menos agua.
Ya, o sea, lo que se modifica es la planta, Claudia, ¿sí?
Planta.
¿Y en qué etapa se hace la modificación?
Mira, esto ¿cómo se hace? Se hace en sistemas in vitro, ¿sí? Es como como la fertilización in vitro, así se hace, pero con tejido vegetal. Nosotros tomamos un trozo de hojas de plantas, y eso lo ponemos in vitro, y ahí entonces nosotros hacemos las modificaciones genéticas para que la planta, ese tejido vegetal, que es un trozo de hoja, a partir de ese trozo de hoja, crece una planta completa, dada por la totipotencialidad que tienen las células vegetales.
¿Y qué, por ejemplo, qué resultados han tenido hasta el minuto?
Hemos trabajado con, como te decía, con estas dos especies.
¿Ya?
Y tenemos seleccionada una preselección de dos plantas de kiwi que son más tolerantes a salinidad, y una planta de tomate que es más también tolerante a salinidad. Esto dentro de un grupo de como 60 plantas.
Yeah.
Tampoco hemos analizado muchas más. O sea, todavía nos queda mucho por estudiar todavía.
Ya, yeah. Claudia, ¿y cómo uno, digamos, esta modificación genética se traduce en el tomate, en el fruto mismo, o no, por ejemplo?
En realidad nosotros no vemos ese efecto en el fruto mismo, sino que es más bien en la planta que va a poder adaptarse, y con eso no se va a ver afectada su productividad, porque conseguir salinidad pueden hasta producir hasta un 50% menos. Pero si la planta está adaptada y puede crecer, va a producir los mismos tomates como si estuviera bien regada.
Ya. Pero, o sea, no en ese sentido uno no puede percibir, digamos, la diferencia.
No, claro. Eso es lo que nosotros buscamos.
¿Cuánto podría impactar, dado lo que se está haciendo y trabajando y estudiando, la adopción masiva de cultivos genéticamente modificados en la producción global de alimentos?
Bueno, podría impactar enormemente. Como salió diciendo un investigador español, quizá la edición génica podría salvar al mundo del futuro en otorgar el alimento necesario que vamos a necesitar. Porque también es una estrategia en la cual nosotros podemos generar estas nuevas plantas en menos tiempo de las estrategias que se usan actualmente, que llamamos tradicionales, que pueden tardar como 15 años hasta generar una nueva variedad. Y hay algunas características que no se pueden hacer mediante estas técnicas tradicionales. Entonces, la edición génica que busca es editar, ¿cierto? Es alterar específicamente un gen que en este caso boicotea, podríamos decir, a la planta, para que la tolerancia a la salinidad o la sequía. Y si nosotros apagamos ese gen, la planta puede expresar toda su batería de genes y estrategias para adaptarse a salinidad y sequía, porque las plantas tienen estos mecanismos, pero hay algunas moléculas que van como impidiéndolo.
Correcto. ¿Y qué país está liderando en este minuto la implementación de esta biotecnología agrícola?
El tipo de la edición génica lo está liderando China. Está realmente haciendo campañas, pero gigantescas, de edición génica en diversas especies vegetales, bajo también con distintas características. Y bueno, nosotros en Chile no podemos quedarnos atrás, tenemos que trabajar en las especies que a nosotros nos importan, ¿sí? Así como Japón trabaja en berenjena, nosotros podemos trabajar en el vino, ¿sí? Por lo tanto, en las uvas, por ejemplo, también es una muy buena estrategia. Nosotros también estamos trabajando la manzana, que es una de las frutas más exportadas por Chile, está, ocupa entre el tercer, cuarto lugar, dependiendo del año. Entonces también tenemos que generar nosotros nuestras propias variedades, ¿sí?, de interés nacional, de poner el sello de Chile en el mundo.
De no ser así, estoy leyendo aquí algunos datos, dice antes del 2050 podría perderse hasta el 73% del área cultivo de la vid, ¿sí?
Sí, bueno, también hay otros tipos de especies, variedades que también están en peligro, como el plátano, el cacao, el café, se me puede olvidar alguna.
¿Por qué esas especies?
Sí, bueno, porque son susceptibles a estas variaciones de temperatura. Muchas de ellas, por ejemplo, se cultivan en zonas que son tropicales, que hoy día están en peligro de... con sequía, están con sequía. Imagínate que Ecuador, que es una zona tropical, está con restricciones eléctricas por sequía. O sea, puedes entender, eso es muy, muy dramático.
Claro. La palta, por ejemplo, que requiere mucha agua también, ¿no?
La palta también. Lo que pasa es que el árbol de la palta no es que necesite más agua que otros árboles. Lo que pasa es que produce menos fruto que, por ejemplo, el manzano. Entonces el litro de agua por fruta es mayor en la palma.
Ya, y está leyendo aquí, claro, el café, el chocolate, bueno, el cacao, el vino, claro. Plátano, palta, sí, son algunos de los que tú mencionaste que están, que podrían...
Sí, porque como se cultivan en zonas tropicales, correcto. Entonces... Y además, el cambio climático lo que hace también es alterar los microorganismos que existen en el ecosistema. Entonces aparecen nuevas pestes. Y si las plantas no están habituadas a ese tipo de microorganismos, se infectan y se mueren.
Estamos conversando con la doctora Claudia Stange del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les cuento que, o les recuerdo que Confertum maximiza la calidad y rendimiento de tus cultivos, mejora su nutrición, potencia su respuesta antiestrés y cuida la microbiota benéfica del suelo. Volvemos de inmediato.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la doctora Claudia Stange, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Doctora, la biotecnología, bueno, estábamos hablando, no, antes de preguntarle esto, estábamos hablando de qué países estaban liderando esto y cuál era el rol en Chile, pero acá en nuestro país se están regulando los cultivos genéticamente modificados.
Claro, existe la ley,
¿ya?,
para los OGM,
¿ya?,
la 21. No me sé el número, disculpa. Y en esa ley está normado, ¿sí?, que es un organismo genéticamente modificado. Yeah. ¿Y cuál es es aquel que tiene ADN externo, ¿sí? Y que le da características que esa variedad antes no tenía y que se produjeron mediante técnicas de biología molecular e ingeniería genética.
Perfecto.
Pero pasa que dentro de esa ley hay una bajada, un marco regulatorio, ¿sí? Que es cómo se implementa eso. Y eso hay un vacío. No dicen cómo se tienen que implementar de una manera clara. Entonces como es como decirte, mira, sí, usa un auto, pero no te paso la llave.
Claro. Entonces, ya. ¿Por qué no se ha avanzado en eso? ¿Por qué no se ha bajado esa ley?
No es político, no es una...
No urgente, tal vez, no se le ha dado la importancia.
Claro, no es una prioridad política, pero sí es una prioridad a nivel alimenticio y para el país, para la humanidad.
Doctora, porque la biotecnología agrícola incluso podría llegar a ser, pensándolo así, una solución a largo plazo frente, por ejemplo, a la escasez de agua en la agricultura, a la escasez de alimentos, ¿sí?
Por supuesto, sí, que sí, así como estábamos hablando anteriormente. Bueno, dado estas dificultades que hemos sufrido en lo que hacemos biotecnología vegetal, lo que pasa es que nos hemos cambiado a la edición génica, que es una herramienta muy poderosa y mucho más amigable con la ciudadanía, podríamos decir, porque se puede comprender y se puede aceptar más fácilmente porque el producto final, podríamos decir que no se puede diferenciar con aquel que se obtiene mediante estas técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Por ejemplo, una mutación al azar. Las plantas, como no pueden moverse, sufren mutaciones. Algunas de esas las reparan y siguen muy bien, ¿ya? Igual que nosotros, también sufrimos mutaciones y las vamos reparando y aquí está.
Claro.
Hay veces que existen mutaciones y que dan un atributo positivo. Por ejemplo, la manzana Granny Smith, esta, que es una manzana verde, ¿cierto?
Ya,
esta
sí.
Apareció en un huerto en los años 1860 más o menos en Australia, en un huerto de manzanas rojas de la agricultora que se llamaba Mary Ann Smith. Y dentro de un árbol salió una rama con manzanas verdes. Y ellos vieron la potencialidad de estas manzanas, que como que nunca maduraban, pero eran sabrosas, versátiles su uso, y de ahí se expandió a todo el mundo. Y lleva su nombre por la abuelita Smith, Granny Smith.
Ay.
Entonces, este es un ejemplo. Y así, eso mismo podemos hacer nosotros, pero mediante la edición génica, lo apuramos y lo intencionamos de una manera directa, no así al azar.
Claro, claro. Doctora, y tomando el ejemplo de la manzana, pensando en la manzana, ¿pero qué otro tipo de alimentos modificados genéticamente son más prometedores para el futuro cercano?
¿Te refieres acá al mundo, a Chile?
Pucha, ya, a Chile.
El arroz, el trigo,
ya.
¿Te fijas? Hay empresas que están trabajando en mejorar genéticamente el trigo usando edición génica en Valdivia, Neocrop Technologies, por ejemplo.
Yeah.
Elinia está trabajando en el arroz,
sí.
Nosotros estamos trabajando en frutales, Elinia también está trabajando en las vides, en edición génica.
Y pensando en justamente, ya que me pregunta Chile, entonces en Chile estamos trabajando en esto, en relación o en comparación con otros países, ¿estamos muy atrasados? ¿En otros países todos estos cultivos a lo mejor se están produciendo o están avanzando mucho más en este sentido?
Claro, están avanzando mucho más y más rápido, como te decía. En China, Estados Unidos también llevan la ventaja. Y nosotros, por ejemplo, también quiero usar un minuto para comentar de que soy parte de una agrupación que vela por la biotecnología vegetal y la implementación masiva y formal del mejoramiento genético vegetal basado en biotecnología en Chile, que se llama APSA Chile. que es la Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Agroalimentaria. Nosotros somos un grupo científico y también hay integrantes del mundo de productivo que estamos trabajando en esto, ¿no? De tal manera de que se genere una institucionalidad para el mejoramiento genético en Chile. Hay muchos investigadores en todo Chile, hay más de 100, no, más, 200 personas que están trabajando en distintas áreas de doctorado, de postdoctorado, investigadores, académicos, también del área productiva. Hay empresarios que están interesados en tomar estos productos para implementarlos y producirlos.
¿Qué hay alimentos específicos que corran más peligro que otro en términos de subsistencia?
Bueno, los que acabamos de mencionar, pero quizás pues, el arroz, por ejemplo, porque requiere mucha agua. Entonces, justamente en la línea se está trabajando en generar un arroz que necesite menos agua. El kiwi es muy sensible a salinidad, por ejemplo. La salinidad se produce también cuando hay escasez de agua, entonces se concentran las sales. Entonces, poder generar todas estas especies que puedan sobrevivir en estas condiciones, podemos ampliar la zona de cultivo en áreas donde hoy día no podemos cultivar porque es muy desértico. De hecho, el norte de Chile, el desierto en Chile está avanzando rápidamente.
Pero no entiendo, y ahí se está trabajando, o sea, están trabajando, ustedes están ampliando el área de cultivo hacia esos sectores, ¿eso me está diciendo?
Eso se puede hacer, si uno genera plantas que puedan crecer con menos agua, se pueden también adaptar a esas condiciones. Hace tiempo atrás también un colega, también socio de APSA Chile, Patricio Arce, de la Universidad Autónoma, generó cítricos que pueden crecer en el norte de Chile, pero esos cítricos son transgénicos, entonces no tienen mercado en Chile,
lamentablemente. Correcto, no, si ahí me queda claro la diferencia. Doctor, ¿y qué papel juega la biotecnología agrícola en la lucha contra la desnutrición, por ejemplo, en países en desarrollo?
Bueno, también se pueden aumentar el contenido nutricional del alimento que tú te imagines. Por ejemplo, el arroz dorado, que se hizo muchos años atrás en una colaboración de unos investigadores, Peter Bayer y Inko Potricus, en los años 2000, y ellos generaron un arroz que produce carotenoides, el beta-caroteno, que es provitamina A, sobre todo para suplir la deficiencia de vitamina A, que causa como 200 millones de muertes infantiles en muchos países. En Asia, en la India, en África y también en Sudamérica. Y eso está declarado en la UNICEF.
¿Qué podemos hacer frente a la sobreexplotación agrícola? Los expertos señalan que si no se pone fin a esto, además de los fenómenos climáticos adversos, como consecuencia del cambio climático, muchos alimentos van a dejar de existir. ¿Es tan dramático, es tan cierto eso?
Bueno, sí, o sea, si vamos de la manera como estamos, en que se sobreexplotan los suelos, cada vez hay menos tierra arable. Ese es el problema. Entonces, tenemos que generar plantas que puedan crecer en esos suelos que son más pobres. Evitar el monocultivo también, por ejemplo, ¿no? Ya hemos sabido de que para aumentar las zonas de cultivo se han dañado el Amazonas, y eso es dispararnos a los pies. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con las áreas y los suelos que son para cultivo el día de hoy y mejorar la eficiencia de las plantas.
Y en este sentido, como para terminar, ¿cómo ve, cómo visualiza el futuro de la biotecnología agrícola acá en nuestro país?
Yo soy optimista. Si no fuera optimista, no estaría trabajando en lo que esté trabajando, porque también son proyectos a largo plazo.
Seguro.
Y tenemos que unirnos todos los científicos y los interesados en aportar a la biotecnología digital y a un mejor futuro para nuestro país y para el mundo, para trabajar en el mejoramiento genético vegetal.
Doctora Claudia Stange, perdón, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en El Agro. Muy interesante.
Gracias, Verónica.
Y que le vaya muy bien en este trabajo que casi no se visualiza, pero está por detrás, el de los investigadores, que es tan importante. Muchas gracias, buen fin de semana.
Gracias a ti.
Asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxílico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos, cítricos. Ya seguimos aquí en El Agro.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
En los Estados Unidos, no así en el resto del mundo, el 52% de los teléfonos móviles son iPhone. El resto, todas las otras marcas. Y cuando usted ve la serie de televisión, se fija que ellos conversan con videos con los teléfonos. Y si se fija, todos los teléfonos son siempre iPhone. Y es porque ocupan el FaceTime, no el WhatsApp de Meta, porque estaría mandando, ocupando muchos recursos con toda la información que está mandando su teléfono. Pero el FaceTime, pero el problema que tiene el FaceTime es que en el resto del mundo, el 82% de los teléfonos son todos los otros modelos, y solo el 18% son iPhone. Entonces acaban de decretar de que van a, ahora se va a poder conversar por FaceTime con personas que estén en un computador, en un PC, o que estén con un teléfono Android. ¿Cómo? Igual que en Zoom y esas aplicaciones, usted le envía un link para conversar. Entonces la otra persona abre el link, se le va a abrir un FaceTime en su dispositivo móvil y va a poder conversar gratamente con él. ¿Cuál es la gracia? Que no es como WhatsApp, que está sacando información todo el rato. Entonces, tremenda la calidad y funciona bastante bien. FaceTime. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, con una gran invitada, la economista Michelle Labé, con quien proyectaremos el año económico 2025, inflación, crecimiento y la ley de presupuesto en discusión. No se les olvide, este domingo, como siempre, aquí en Agricultura.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @casagarciahuidobro y banquetería GH.
Mimbu presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Javier lo retaron por andar descalzo.
Mamá, ¿has visto esta serie?
Cabro chico, ¿qué hacía pata pelada?
Pero si acá está calentito, mamá.
Es porque está temperado. Pero igual ponte algo, no te vaya a resfriar.
Bueno, mamá.
Ya, oh, muéstrame la serie.
En Mimbu seguimos construyendo cambios para que tu calidad de vida siga creciendo. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile Sustentable nos encanta la moda circular porque nos ayuda a reducir el desperdicio textil. El sector de la moda rápida es responsable de una parte importante de la contaminación ambiental. La producción de ropa ha aumentado drásticamente en las últimas dos décadas, impulsada por la demanda de prendas baratas y de rápida reposición. Según un informe de la Fundación Ellen MacArthur, el sector textil genera aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono y cada año se desechan 92 millones de toneladas de residuos textiles, gran parte de los cuales terminan en vertederos o se incineran. Además, se estima que menos del 1% de los materiales utilizados en la fabricación de ropa se reciclan de forma efectiva. Este modelo de consumo lineal sin duda está agotando los recursos naturales y contribuyendo dramáticamente a la crisis climática. Frente a este desafío, la moda circular se presenta como una solución innovadora, buscando reducir el impacto ambiental al mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Él no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, el precio del giga bajó un 95%. No porque su compañía quisiera, de hecho, su compañía no hizo nada durante 60 años. Mientras que en WOM, en solo 8 años, aumentamos 6 veces nuestra cantidad de antenas propias, logrando ser la red 5G más grande de Chile. Por eso y mucho más, él es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
En Banco Estado proponemos un pacto a las nuevas generaciones. Cuidar el presente para que todos tengan un mejor futuro. Por eso, creamos productos para que las personas sean más amigables con el medio ambiente. Conoce más de nuestros créditos Ecovivienda, inversiones y créditos Impacto Verde y de todas nuestras iniciativas en impactoverde.cl. Por un Impacto Verde proponemos un pacto verde. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. El regreso del Día de la Palta es un hito clave para la industria de la palta en nuestro país. Este evento, que se celebrará el 21 de noviembre de este año, tiene un significado especial tras más de 7 años de pausa. Bueno, en este contexto vamos a conversar con Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas de Chile, quien nos compartirá las proyecciones para la temporada 2024-2025, el enfoque, ¿verdad?, hacia la sustentabilidad en el sector, las estrategias para consolidar la palta chilena. En fin, todo esto lo comentamos a continuación. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Tanto tiempo, bienvenido al Agro.
Hola, Eleni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y un gusto, como siempre, estar acá.
Qué bueno. A ver, partamos por lo primero. El 21 de noviembre se va a celebrar nuevamente el Día de la Palta, ¿sí? Tras más de 7 años de ausencia. ¿Qué significa para el Comité de Palta? ¿Por qué se reanuda ahora este regreso de este evento y las expectativas que tienen?
Estamos muy felices de volver a hacer un Día de la Palta, o también le llamamos Global Avocado Summit. Estamos muy contentos porque, claro, hace más de 7 años que no tenemos este evento. En 2018-2019, por ciertas decisiones, no lo realizamos, y luego, bueno, claramente vino el periodo de crisis social, después COVID, y se hizo todo muchísimo más difícil para poder hacer una actividad como esta. Así es que decidimos esta vez retomar esta actividad, que al final lo que hace es congregar a toda la industria, invitando a productores, exportadores, comercializadores, y en esta instancia también invitando a que asista bastante gente del exterior, debido a los temas relevantes o el core que queremos darle a este Día de la Palta, que es mayoritariamente sustentabilidad, y por otro lado hablar de mercado interno, que es bastante poderoso en este sentido. Y también vamos a tener expositores que vienen del extranjero, que nos van a hablar justamente de lo valorada que es nuestra fruta en distintos mercados, las oportunidades que seguimos teniendo. Y al final ese es el gran interés que tenemos nosotros, es de poder unir nuevamente a la industria, poder contar lo que hemos hecho en el gremio en estos últimos siete años, y a su vez poder informar respecto a estos temas que te acabo de mencionar, que para nosotros son sumamente importantes.
Francisco, pero si es tan importante el mercado interno, el hecho de que vengan de afuera, el objetivo es o compartir o difundir nuestro mercado, o tomar experiencias, conocer experiencias. ¿Por dónde va?
Cuando me preguntas vienen de afuera, ¿te refieres a visitantes o a expositores?
¿Vienen visitantes y expositores? ¿Expositores
sí,
tenemos... también?
Sí, tenemos expositores que son extranjeros, que vienen, por ejemplo, viene Sherry Worcester, que ella viene de la WAO, World Organization, que al final es una oficina que está posicionada en Europa, donde ella viene a contarnos a los chilenos, al final sabiendo que la audiencia es productores, exportadores y comercializadores, nos viene a contar un poco del mercado europeo, que para nosotros es nuestro principal mercado en exportaciones, y a aseverar al final el posicionamiento que tenemos nosotros como palta chilena en esta industria y destacar los temas importantes y relevantes en ese mercado para lo que es la importación de la fruta y cómo destaca nuestra fruta, y al final poder contarnos a todos cuáles son las oportunidades que ya ve. Por otro lado, también viene Emiliano Escobedo. Él es el líder director ejecutivo del HAB, el HAS Avocado Board, en California, que él viene también un poco lo mismo, a contarnos de lo que es la palta chilena en Estados Unidos, las oportunidades y qué es lo que valora el mercado estadounidense. También viene otro expositor, que es un consultor que se llama Jerry Claude, que él nos va a hablar específicamente de las oportunidades en los mercados de China e India. Entonces, en ámbito de expositores extranjeros, vienen con ese sentido para justamente poder tocar nuestra fruta o poder tocar los temas del valor de nuestra fruta en los mercados en los cuales ellos van a hacer referencia. También el posicionamiento que estamos teniendo, particularmente en términos de sustentabilidad, que es un tema que nosotros estamos muy, 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 muy avanzados hoy en día.
A ver, ya te voy a preguntar por el tema de la sustentabilidad, pero antes no quiero dejar pasar cuando tú dices en términos de el valor de nuestra palta chilena. ¿Cuál es el valor de la palta chilena afuera? ¿Cómo es vista?
Palta chilena es una... al final nosotros como procedencia, nuestra fruta es bastante esperada en los distintos mercados. Entendiendo que por las temporadas de las distintas procedencias, nosotros hay periodos en el cual llegamos a los distintos mercados y siempre es bastante esperada porque nuestra palta tiene condiciones bien particulares y especiales en términos positivos.
¿Cuál es, Francisco?
Nuestra fruta, por términos climáticos, nuestra palta es bastante aceitosa. De hecho, bueno, constantemente acá y en otros países, pero acá en Chile nosotros podemos probar paltas de otras procedencias cuando no tenemos producción interna. Y ahí es donde justamente los mismos consumidores hacen los comparativos naturales de las paltas. Y nuestra palta tiene esa condición que en términos al final organolépticos la hace muy rica y la hace al final más versátil. Y por otro lado, lo que genera también nuestra palta es que al tener más aceites, es una palta que tiene muy buena post cosecha. Entonces es una palta que viaja bien y llega muy bien a los mercados de destino. Entonces nosotros también destacamos bastante en la calidad de nuestra fruta en los distintos mercados, independiente de la cantidad de días que tenga que viajar al mercado.
Correcto, y los mercados internacionales, en este minuto el principal destino es Europa.
Sí, el principal destino de la exportación es Europa, que se lleva alrededor del 74%. Esto es una proyección, porque la temporada estamos en ella. Pero se viene a llevar alrededor del 74% de las exportaciones, en total creemos que vamos a exportar alrededor de 90.000 toneladas esta temporada. También tenemos estimado de que vamos a producir 200.000 toneladas, que ya es un crecimiento de un 33,3% sobre la temporada pasada. Y como te decía, de estas 200.000 toneladas, nosotros creemos que el 74% aproximadamente se va a ir a Europa. Entonces tiene una predominancia bastante grande el mercado europeo para nuestras exportaciones.
¿Qué factores, por qué crees tú, Francisco, han permitido justamente este crecimiento al que estamos hablando?
O sea, el crecimiento del final del volumen que nosotros estimamos producir es netamente por condiciones climáticas. Básicamente, a medida que ha habido más agua en estas últimas temporadas, genera que también se pueda producir de mejor forma, la fruta tenga más agua, por ende se pueda producir mejor, independiente que no está teniendo directa relación con los calibres. Uno pensaría que eso puede llevar a relación a que los calibres van a ser muy grandes. En este caso, creemos que los calibres van a ser mayoritariamente medianos y no tan grandes, pero sí las condiciones climáticas han podido permitir que podamos tener una mejor productividad en los campos, entendiendo que nosotros como industria no es una industria que esté en crecimiento en términos de hectáreas, sino que nos hemos mantenido a lo largo del tiempo, teniendo súper claro de que hay zonas productivas que han tenido que reducir sus hectáreas, pero como la agricultura en Chile, y es conocido, la agricultura en general se está desplazando hacia el sur por el tema climático y la desertificación, es que también han existido nuevos proyectos de palta más al sur de lo que al final era conocido, y en ese sentido hemos mantenido más o menos la hectárea, en algunos casos reducido un poco, pero más o menos parity. Entonces las condiciones climáticas nos han ayudado a poder tener mejores productividades.
Estamos hablando de lo que fue este año y el pasado, que vimos lluvias, digamos, al menos en invierno, sí, ¿no?
Que celebramos lluvias.
Claro. Las tan esperadas lluvias. Ya, cerremos este bloque con el Global Avocado Summit. Entonces vienen estos expositores internacionales. ¿Y cuáles son los temas principales a tratar? ¿Ahí va a estar la sustentabilidad como tema potente, digamos?
En términos Global Avocado Summit, lo que va a tener, decía, va a tener temas de estos expositores que van a hablar de las oportunidades de la palta chilena en distintos mercados. Por otro lado, voy a exponer respecto a lo que hemos hecho en este último periodo en el gremio y le voy a contar a los asistentes un poco qué hemos hecho como gremio y claramente destacar los temas que hemos hecho en sustentabilidad. Y también va a haber una sección, va a haber un panel de sustentabilidad, un panel bastante amplio con participantes muy importantes. Nos va a acompañar el señor Eli Rojas, que fue quien lideró el estudio de Casalac en Naciones Unidas cuando se hizo en el año 2018-2019. Va a haber una participante de la Fundación Minera de Chile que para hablar de la relación en sustentabilidad, en lo que está haciendo la minería y lo que estamos haciendo nosotros como industria. También va a participar, nosotros hemos hecho un estudio, hace 2 años hicimos un estudio con una consultora que se llama Sustenta Más. Esta consultora, lo que nosotros le solicitamos es, ahora nosotros nos queremos medir. Y eso a nivel de socios del gremio, nos medimos con ciertas encuestas, con criterios internacionales, donde nos posicionó de cierta forma en cómo estamos en torno a la sustentabilidad, en torno a los socios. Y lo que hicimos, que es muy destacable, porque somos la única industria frutícola en Chile que tiene esto, es que nosotros nos comprometimos, los socios se comprometieron y firmaron un documento donde establecimos 12 objetivos claros de sostenibilidad que son sumamente medibles y que al final nosotros le llamamos los 12 compromisos esenciales de sustentabilidad que todos los socios se tienen que adherir. Y eso fue hace 2 años atrás y ahora, que son ya los 2 años que teníamos de plazo, ahora acabamos de hacer la nueva métrica para poder también en este evento que Pablo de Sustento Más nos pueda contar cómo estamos como gremio representado por los socios del comité, cómo estamos en torno a estos objetivos y cómo seguimos avanzando en torno a la sustentabilidad.
Yo supongo que han ido cumpliendo los objetivos.
Pero claro que sí. Es que esta es una industria que la industria de la palta en Chile es sumamente destacable, viene cerca de la referencia, pero es súper destacable porque nosotros somos una industria que en los últimos 5 años nos hemos dedicado 100% a la sustentabilidad. Como gremio, los objetivos han sido súper claros. Nosotros tenemos que llegar a la sustentabilidad, no para generar temas tan novedosos o tan nuevos, sino que la sustentabilidad, lo primero que tienes que hacer es medirte y en base a la medición ir avanzando y seguir trabajando en torno a esto. Entonces nosotros ya nos medimos, nos comprometimos, hemos estado trabajando en base a los compromisos y ahora vamos a seguir midiéndonos y lo más probable es que el paso siguiente sea tomar quizás nuevos compromisos y seguir midiéndonos con este gran objetivo de ser cada vez más sustentable. Yo siempre comento que la sustentabilidad es dinámica. El que dice hoy que es sustentable puede que mañana deje de serlo.
Exacto.
Entonces estamos en ese trabajo constante como gremio. Lo que ha sido súper destacable es que esto ha generado que, por ejemplo, en el año 2023 fue el World Avocado Congress, el Congreso Mundial de Palta que se hace cada 4 años. Y en este congreso, nosotros como industria de Chile destacamos bastante porque fuimos los únicos que expusimos de sustentabilidad. No se nos pedía, nosotros lo solicitamos. Y después yo participé también en un panel en el plenario abierto con 45 minutos de pregunta abierta, donde también fue el único representante de alguna industria que participó y en la conclusión del Congreso y mayoritariamente de los líderes gremiales de la otra procedencia, es que nosotros éramos los que estábamos más avanzados. Y eso generó que nosotros como Chile pasamos a ser la industria de palta referente en el mundo y referente hacia las otras industrias de palta. Y acto seguido esto, a mí me invitan a un congreso que se llama Territorio Aguacate, que se hace en Colombia, donde me invitan justamente a un espacio que se llama Casos de Inspiración para ayudar a contarle a la industria colombiana qué es lo que hemos hecho para que ellos al final pudieran tomar los temas que consideren pertinentes y poder avanzar en esto, así como también me han invitado a otro tipo de charlas internacionales, tomando el que nosotros hoy día somos el referente. Entonces, cuando yo te comento de esta alegría de la sostenibilidad que tenemos, es porque realmente hemos avanzado muchísimo y es tanto así que hoy día otras industrias de parte del mundo nos están consultando a nosotros básicamente qué hemos hecho para ver qué replica.
¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Vamos a separarnos un ratito, Francisco, seguimos de inmediato conversando contigo. Atención, agricultores, Agrosi, el brazo agroindustrial de Carosi, los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al más 569-9949-5101 o visita agrossi.cl y regístrate en la sección contacto, ¿ya? Agrossi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Nos separamos, seguimos de inmediato.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso, vamos a continuar esta conversación con Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas. Francisco, bueno, hablábamos de el porcentaje que se exporta al mercado europeo principalmente. ¿Qué pasa con los mercados asiáticos que están siendo tan promisorios para otras frutas? Para la palta, ¿hay expectativas en ese sentido?
Hoy día Asia se está llevando alrededor del 10% de nuestras exportaciones.
Yeah.
El fuerte claramente ahí es China.
Yeah.
China, nosotros hicimos ciertas campañas promocionales, año 2017, 18 y 19 hicimos campañas en China, lo cual nos ayudó a educar, siendo un mercado que claramente lo primero que hay que hacer en mercados con un producto nuevo, en este caso, es educar en términos del consumo, cómo se madura, cómo se come, etcétera. Y con eso potenciar al final que crezca el consumo. Se hizo este trabajo, nos posicionamos bastante bien, y hoy día, como te digo, cerca del 10% de las exportaciones van a Asia, mayoritariamente China, lo que es alrededor de 9.000 toneladas por temporada que se está viendo China.
Ya, pero es un mercado interesante, interesa crecer ahí, digamos.
Es un mercado bastante interesante, por eso yo lo consolido un poquito más en China, que es en general, por un tema de traslado, al final de los tiempos de traslado y otros. Pero es un mercado interesante porque nuestra fruta, nosotros hicimos una encuesta, de hecho justamente en un pequeño estudio del año 2019 en China, para saber justamente cómo se posicionaba la palta chilena allá. Y la palta chilena tenía una alta reputación por un par de temas. Por un lado, su calidad. Por otro lado, y muy destacable, es que el mercado chino, los recibidores destacan también a los exportadores chilenos en términos de la conducta comercial, de que cumplen con los programas, con estados de confianza, etcétera, lo cual es muy positivo en términos reputacionales. Y por otro lado, nuestra fruta, como yo te decía, como tiene este aceite y esta muy buena post cosecha y viaja bien, por ejemplo, la palta chilena, después de viajar entre 32 y 35 días, llega a China y en China tiene alrededor de 12 días de venta aún. Lo cual lo hace muy positivo pues, en los términos comerciales dentro del mercado. Hoy día, como te decía, nuestros objetivos son 100% claros en términos de sostenibilidad. Como gremio no estamos haciendo campañas promocionales ni comerciales en ningún... promocionales en ningún mercado. Y básicamente lo que nosotros hacemos en el caso que algún exportador necesita algún tipo de apoyo, lógicamente nosotros lo hacemos. Tenemos relación con las distintas oficinas de ProChile, o también con ciertos actores en distintos mercados que los podemos ayudar. Pero como gremio no tenemos el objetivo de hacer crecer el mercado asiático hoy día.
Ya. Hablemos del mercado interno. El consumo interno se estima en un 55% de la producción. ¿Qué importancia tiene el mercado interno para ustedes?
Uy, enorme. El mercado interno para nosotros tiene una participación muy grande. Remontándonos un poquito de historia, hace 4 años atrás, el mercado interno consumía alrededor del 35% de la fruta que producíamos y hoy día se está quedando entre 50 y 55% de la fruta. El mercado interno, los chilenos somos 100% amantes de la palta. Y es un mercado que está en constante crecimiento de demanda y que a su vez es un mercado que al final los chilenos ya nos acostumbramos a comer palta durante todo el año. Si remontamos hacia unos años atrás, teníamos solamente palta en la temporada nuestra, y hoy día ya tenemos al final la posibilidad, y lo cual nos genera una conducta de poder comer palta durante todo el año, y también a su vez se espera bastante cuando va a llegar la, o sea, cuando, perdón, va a empezar la temporada de palta chilena. Los chilenos están constantemente consultando cuándo va a empezar la temporada. Y es un producto que es parte de la canasta básica. Los chilenos ya sabemos el ámbito nutricional que tiene, el ámbito funcional que tiene comer la palta. Al final es un producto que está en toda instancia. No nos olvidemos que los chilenos somos bastante especiales, tomamos 11. Y es una instancia donde el pan con palta es infaltable. Entonces sí, es un mercado que para nosotros es muy importante. Pasó a ser el mercado más importante de la industria chilena, entonces es muy importante.
Oye, y más allá de la temporada esta, 24-25, ¿cómo va a terminar, digamos? ¿Qué retos y oportunidades visualizas tú para la industria de la palta en Chile?
Nosotros, en términos de desafío, nuestro gran desafío es seguir avanzando en los temas de sostenibilidad. Es muy importante no detenernos, como te decía. Entonces, en base a eso, como gremio, por un lado, estamos en constantes conversaciones con distintas empresas vanguardistas en términos de sustentabilidad, donde estamos ofreciendo a nuestros socios nuevas tecnologías, generación de distintos pilotos, para que ellos puedan al final tomar otras tecnologías y poder aplicarlas en términos de el ámbito de eficiencia, por ejemplo, hídrica, o métrica de huella de carbono, mejora en ese sentido, u otros puntos que podamos mejorar en términos del cultivo y de la comercialización. Pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día es, nuestro objetivo es la unión gremial, seguir trabajando de la mano con nuestros socios y seguir empujando a este camino a la sostenibilidad.
¿Cuántos socios, Francisco, agrupa el Comité de Palta?
Hoy día nosotros agrupamos alrededor de 65 socios, que es alrededor del 50% de la fruta que se comercializa.
Cuéntame una cosa, y ¿cómo se están integrando las comunidades locales, los productores, a lo mejor, no sé, más chicos, en todo este esfuerzo de sostenibilidad y responsabilidad social?
En términos de comunidades, bueno, por un lado, nosotros entregamos ciertas herramientas a los socios para que cada uno pueda aplicarlo dentro de su ámbito. No nos tenemos que olvidar que la comunidad parte en el campo, o sea, la misma gente que trabaja en los campos son la comunidad, y esa es la gran prioridad. Dentro de las métricas que hicimos con estos estudios que te comenté antes, justamente también medimos eso, y el posicionamiento o cómo se está al final trabajando con las comunidades en los campos es bastante positivo. Pero de todas formas, como gremio, tomamos una iniciativa hace un par de años que se llama Orgullo de ser partero chileno, donde lo que hacemos básicamente es que yo voy personalmente a los campos y voy a hacer una charla a los trabajadores del campo para contarles justamente qué, por un lado, qué es lo que ha hecho el comité en términos de promoción y campañas a lo largo del tiempo, remontándonos desde el año 2000, cuando se trabajó campañas con Eliseo Salazar y después se trabajó con Fernando González, lo que se hizo en las calles, un millón de temas de educación también mostrando la palta, y posterior a eso les hablo de sustentabilidad y les hablo específicamente también de las métricas, porque no tenemos que olvidar que no tiene por qué toda la gente que trabaja en palta saber, por ejemplo, salud.
Perdón.
Saber, por ejemplo, cuánta agua, por ejemplo, se necesita para producir un kilo de palta. Y ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a contar para que ellos sepan de que el promedio en Chile son 427 litros, y todo lo demás que puedan escuchar no es la realidad, porque la realidad, según por lo menos el Ministerio de Agricultura, en un estudio de línea, son 427 litros promedio. También yo les voy a contar, por ejemplo, que a esto se suma de que al ser un árbol perenne, al final los bosques, bueno, como ves en mi fondo, un cultivo de palto es un bosque. Y básicamente los bosques de palto, como el árbol es perenne, como te digo, generan otros temas muy positivos. Uno, trabajo constante. Entonces no hay una entrada y salida de muchos trabajadores, sino que hay una planta fija constante porque da trabajo durante todo el año. La industria de la palta da alrededor de 39.000 empleos directos. O sea, no estamos contabilizando todas las industrias que hay alrededor de esto. Y al ser perenne, lo que genera también es que es la única industria frutícola en Chile, según un estudio de línea también, que logra tener huella de carbono positiva en su producción y su exportación en barco hacia Europa y a Estados Unidos. Entonces, al final, lo que yo les voy a contar justamente es, por un lado, qué es lo que hemos hecho nosotros en torno a la sostenibilidad, y les voy contando para que también sean parte de esto.
Cierto.
Pero también les voy a contar las cosas positivas, porque es importante que ellos lo sepan, porque para mí, personalmente, ha sido sumamente grato, y es como una conversación, es como una arenga ante un partido de fútbol. Yo les voy a contar en verdad lo que significa trabajar a la espalda, agradeciéndoles 100% a ellos, porque mi trabajo de comunicador, en verdad, la industria, los que la hacen son los trabajadores del campo. Y luego de enterarse de todo esto, salen súper empoderados, con mucha información, salen también muy tranquilos de en dónde están trabajando y con la finta con la que están trabajando. Así que no, ha sido súper enriquecedor y eso nos ha ayudado bastante a poder empezar primero a contarles cosas a la comunidad para que realmente estén enterados de qué significa esta industria.
Qué interesante, qué bueno. Perspectivas, ¿qué es lo que se viene para la industria en nuestro país, además de este evento tan importante?
Perspectiva, bueno, este evento para nosotros es lo más importante en este minuto. Luego vamos a ver los pasos a seguir que vamos a tener en torno a la sostenibilidad y con eso seguir dándonos estos objetivos y focos. Existen hoy día mercados que fueron abiertos hace poco tiempo, como el mercado australiano, como el mercado indio, que y Corea del Sur, perdón, independiente que no tengan foco, también pueden ser, perdón, mercados en los cuales los exportadores quieran ir desarrollando y ahí nosotros los podemos ayudar en lo que sea necesario. Pero como te digo, nuestro objetivo es sumamente claro: seguir trabajando en sostenibilidad, seguir mostrando, no es que posicionándonos, mostrando las cosas que hacemos y lo positiva que es esta industria en todos los ámbitos de la sostenibilidad. Y esos son nuestros grandes objetivos.
Oye, Francisco, y frente a la palta peruana, que en algún minuto se metió ahí como muy fuerte, pero ahora como que se reposicionó la chilena, ¿no?
Parece que la palta peruana llega a Chile cuando nosotros ya no tenemos producción.
Claro.
Ese es justamente lo que yo te comentaba antes, que nos ha generado la conducta en Chile de poder comer palta durante todo el año.
Ya, pero ahora.
Y la palta de otras procedencias también.
Pero ahora hay mayor producción, pues entonces no deberíamos tener tanto ingreso a la palta peruana, ¿no?
Pero sigue siendo mayor producción en las mismas ventanas. Recordemos que esto es temporada. Entonces nosotros, nuestra temporada es mayoritariamente entre septiembre y abril. Y ese es el periodo fuerte de palta chilena. Entre abril, mayo y agosto, septiembre, es donde uno puede encontrar fruta de otra procedencia. Perú, también se puede encontrar palta de Colombia. Y por esto que al final uno lo ve. Lo que pasa es que, claro, hay unos meses donde lo único que ves es palta de otra procedencia y eso puede generar que uno cree que hay una mayor penetración, pero en términos de venta o de disponibilidad de producto, mejor dicho, cuando está la temporada de palta chilena, los chilenos prefieren 100% la palta chilena.
Sí, yo creo que no hay duda. Gracias, Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Palta, por conversar con nosotros. Que sea un éxito este Día de la Palta o este Global Avocado Summit, como le llamas tú. Que sea todo un éxito, ¿ah? Y muchas gracias por conversar con nosotros.
Y me tomo un segundo para invitar a todos los auditores y a todos los que nos están viendo para que traten de asistir al Global Avocado Summit. Va a ser una maravilla instancia para poder saber realmente de qué se trata la industria de palta, qué es lo que está haciendo el gremio, cuál es nuestra sostenibilidad y las oportunidades que hay en el mercado chileno, así como en el extranjero.
Buenísimo. ¿Hay que inscribirse?
Hay que entrar a globalavocadosummit.com y ahí uno puede...
Está toda la información.
Para adquirir las entradas.
Súper, súper. Chao, Francisco. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Nos vemos y nosotros nos vamos a una pausa con Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, que nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos en podas en frutales, y AgriGen Plus, bactericida sistémico, y Puelche, WP, biofungicida para el control de botritis. Ya volvemos.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, que hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carosi.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro con nuestra última entrevistada del día de hoy. Fíjense que en la actualidad el manejo adecuado de los suelos es uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Bueno, los suelos no solo son un soporte físico para las plantas, sino que desempeñan un papel crucial en la regulación de los ciclos del agua, nutrientes y carbono. Sin embargo, diversos factores como la degradación, el cambio climático, las prácticas agrícolas que no son sostenibles han afectado gravemente la salud de nuestros suelos, lo que compromete su capacidad productiva a largo plazo. Para hablar de ello estamos con María Paz Rosés, ingeniero agrónomo, asesora en manejo de suelos y académica de la Universidad de Talca. María Paz, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenida al Agro.
Hola, muchas gracias, igualmente, gracias por la invitación.
Tú que estás especializada en el tema, ¿cómo definirías la importancia de un buen manejo de los suelos para la agricultura y medio ambiente?
Bueno, mira, fundamental, con decirte, para partir diciendo, lo principal, y es algo que ha ido tomando conciencia en el rubro estos últimos años, y también por un cambio de concepto de lo que es el suelo. Yo te diría que, bueno, soy hija de agrónomo, entonces vivió en este rubro siempre, y yo te diría que cuando yo era chica y mi papá estaba en plena producción ahí, auge de la agricultura que partió, ¿no es cierto?, en los años 80, el suelo se veía más bien como un sustrato de cultivo, un medio que si se degradaba era difícil volver a recuperar. Podría ser, la agricultura tenía un concepto extractivo, que era tratar de aprovechar todo lo que tenía el suelo para los cultivos, pero no se hacía o no se pensaba el suelo como un recurso renovable, y además con todos los servicios ecosistémicos, que se llama, que tiene el suelo, que influyen otro montón de cosas en la vida cotidiana.
Con lo que se sabe entonces y con lo que se ha estudiado, ¿cómo son los suelos ahora entonces, María Paz? Justamente pensando en cómo eran antes y cómo ahora se manejan, se regeneran, ¿cómo son? Me da la sensación que son suelos que incluso se pueden volver a recuperar tras a veces incendios, ¿o no? ¿O me equivoco?
Exactamente, hoy día se le da mucha importancia también a toda la parte biológica, microbiológica del suelo, los microorganismos y todas las funciones que cumplen, tanto en la degradación de materia orgánica, ¿no es cierto?, mineralización de todos los tejidos vegetales, de las podas, de los prados, de los rastrojos, de lo que quede, ¿no es cierto?, tanto de la agricultura como de las podas municipales, todo lo que queda, ¿no es cierto?, devolver, ¿no es cierto?, los nutrientes, los minerales, pero también si lo miráis como fuera de la parte agrícola, ahí vuelvo a lo agrícola, pero también se ha visto que el suelo es un captador de carbono, ¿no es cierto?, de CO2 muy importante. Entonces hoy día hay una conciencia de que si en la agricultura y en la ganadería y en todas esas actividades que ocupan el suelo productivamente, además se promueve una vida de suelo que además capte, ¿no es cierto?, CO2, y que fijemos carbono de vuelta al suelo, estamos, ¿no es cierto?, contribuyendo, ¿no es cierto?, a evitar el calentamiento global tan rápido. Hay medición, incluso hay una película que está en Netflix que se la recomiendo ver, que es muy buena, que se llama Feed the Ground, que habla de cómo podemos hacer prácticas tanto en la agricultura como en la ganadería para hacer que la vida del suelo vaya fijando las emisiones de CO2, y que eso también hoy día muchas empresas las están ocupando para el tema de las cuotas de CO2 y todas esas certificaciones ambientales que tenemos hoy.
Cuéntame una cosa, ¿cómo el suelo y qué tipo de suelos son los que captan CO2?
Mira, principalmente los que tengan hartos microorganismos vivos. Nosotros cuando en la agricultura antes, ¿no es cierto?, tú querías que no existiera nada que afectara a la planta, ¿no es cierto?, a nivel radicular, a nivel de suelo, se aplicaban muchos pesticidas para matar todo, y se mataba lo bueno y lo malo. Entonces, obviamente, ahí los suelos perdían vida y perdían estos microorganismos que son fijadores de CO2 atmosférico. Y fuimos, en el fondo, también matando la vida agrícola. Hoy día hacemos manejos, ¿no es cierto?, de incorporación de materia orgánica, tratamos de no ocupar pesticidas a nivel de suelo. Incluso ya hay productos que se aplican como alimentadores propiamente tal de los microorganismos, ¿ya? O sea, son para mantenerlos vivos y que hagan este manejo. Lamentablemente, ¿no es cierto?, los boom inmobiliarios y el aumento de las ciudades ha hecho que te lo digo con el dolor de mi alma, los mejores suelos de Chile están siendo edificados.
Están siendo edificados.
Claro, en Santiago, en la quinta región, ¿no es cierto? Se está urbanizando todo. Y la verdad es que es una pena, porque son los suelos que tienen mejor pendiente, que tienen mejor profundidad, que tienen mejor materia orgánica, mejores propiedades físicas para el desarrollo de los cultivos y poder sacarles, ¿no es cierto?, un gran potencial productivo. Y los suelos de la agricultura están quedando cada vez más en los suelos de más marginales, con más problemas productivos que también nos genera mayores inversiones para poder hacer los productos.
Claro. ¿Y qué práctica, en relación a esos suelos, qué prácticas de manejo de suelo, María Paz, pueden ayudar a mejorar la resiliencia de los ecosistemas agrícolas? O sea, tú ahora mencionabas la coexistencia de microorganismos, ¿verdad?, con los cultivos. ¿Cómo se llega a eso?
Bueno, mira, primero, y con lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, en esta charla en la Exponat, es ver cómo está el suelo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis y hacer un diagnóstico. O sea, cuando uno va al médico, el doctor tampoco te da como una receta mirándote la cara.
Yeah.
Y teniendo eso, podemos saber, ¿no es cierto?, qué tipo de suelo tenemos, qué problemas podemos tener, y de ahí implementar prácticas. Si tenemos que mejorar, afortunadamente hay, ¿no es cierto?, productos hoy día que te permiten mejorar varias propiedades de los suelos. Y una vez que ya los tenemos más o menos listos, la aplicación, por ejemplo, de compost, de guanos compostados, establecimiento de algunos cultivos entre las hileras, ¿no es cierto?, en los huertos que aportan materia orgánica al suelo, que generan en sus sistemas radiculares ambientes, ¿no es cierto?, donde se desarrollan al final estos microorganismos. Los microorganismos, la mayoría de los suelos viven asociados, ¿no es cierto?, en sinergia con los sistemas radiculares de las plantas, o sea, están, ¿no es cierto?, pero también necesitan los exudados radiculares que les solubilizan los nutrientes. Entonces, están hoy día bien claras cuáles son las técnicas, las herramientas, ¿no es cierto?, las prácticas agrícolas, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, tener una buena recuperación y manejo de los suelos, cultivar el suelo, que es el concepto que se usa.
¿Y cuáles son las más, no sé, las tecnologías, herramientas más eficientes para monitorear esta salud del suelo? No sé si son las que ya me mencioné, ¿naste o existen otras que puedan los agricultores integrar a su manejo?
Mira, las más básicas eran los típicos análisis de suelo, que uno tomaba una muestra, la mandaba al laboratorio, ¿no es cierto?, y te daban como las características físicas, ¿no es cierto?, y químicas del suelo. Y hoy día también con todo el tema de las tecnologías, ¿no es cierto?, y con los satélites, con máquinas que se hacen, ya podemos tomar imágenes satelitales. Hay unos equipos que se instalan, por ejemplo, unas de estas motos de cuatro ruedas y que pueden pasar por encima de los campos mapeando y te describen todas las características de profundidad, pH, incluso algunos pueden darte datos hasta de contenidos nutricionales. Hoy día, la verdad es que hay un montón de herramientas. Hay algunos productores que son fanáticos de la tecnología y la verdad es que las hacen todas. O sea, vaya, parece la NASA cuando vaya a los campos.
¡Qué salvaje!
Pero todo sirve. Desde el productor que se preocupa de tener un análisis de suelo y saber cómo va, qué está haciendo, si es que lo que está haciendo lo está degradando, hasta otros que se preocupan de llevar un monitoreo así súper al callo específico, con fotos, con análisis y distintos equipos.
María,
alternativas hay, es la voluntad la que se necesita.
Claro, y la plata, a veces la plata. Oye, María Paz, y un agricultor, ¿cómo se puede equilibrar de alguna manera la necesidad de producción agrícola? A lo mejor, no sé, tratar de abarcar mucho, no sé, no conversa con la conservación de la salud del suelo a largo plazo.
Mira, esto era un concepto que antes era tal cual como lo dices tú, pero hoy día se ha visto que ya no es tan así. Incluso en mi experiencia con los productores con los que hemos trabajado, lo que hacemos hoy día es integrar distintas como prácticas de manejo que antes estaban súper encasilladas. Por ejemplo, ya en la agricultura orgánica se hace esto. En la agricultura regenerativa se hace esto otro. Pero hoy día no es necesario que nos certifiquemos orgánico o regenerativo o alguna otra certificación, sino que vamos tomando distintas prácticas y que pueden funcionar igualmente con sistemas productivos muy, muy, muy exitosos, ¿no es cierto?, con altas producciones, buena calidad de fruta, y que más encima nos hemos dado cuenta que tener una buena vida de suelo, un buen manejo y la presencia de estos microorganismos incluso nos hace ahorro. Por ejemplo, fertilizamos menos porque tenemos mayor reciclaje. Hay el suelo tiene muchos minerales que no están disponibles y hay microorganismos que se dedican a hacerlos disponibles. Entonces, raya va la suma, en general nosotros vemos que los huertos no gastan más, tenemos sistemas radiculares mucho más sanos porque hay microorganismos también que son benéficos, que atacan a las enfermedades que pueden haber en el suelo. Entonces las raíces de nuestras plantas son mucho más eficientes y la verdad es que ya no se concibe tanto como que tener un buen manejo de suelo signifique un costo extra o una disminución en producciones o calidades. Hay que hacerlo, sí, ordenado, y hay que ser bien mateo, como te decía, llevar todos estos análisis, registros, monitoreo, para poder tener el sistema controlado y que no fallemos ni en un lado ni en el otro.
Oye, María Paz, y en ese escenario que te estoy escuchando, cuando el manejo de suelo y el trabajo que se puede hacer es tan importante, hoy en día incluso los cultivos se están extendiendo a áreas que a veces son insospechadas, incluso en el norte de nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
Sí, pues en todas partes, en el norte, y eso que aquí en Chile todavía tenemos suelo, los suelos en general no son tan extremos, pero si uno piensa, no sé, en Perú, en donde prácticamente se planta en arena, en donde los suelos pasan a ser un soporte nomás, ¿no es cierto?, para el sistema radicular, y ahí todo, bueno, se puede ir formando suelo, agregando materia orgánica. Si nosotros vamos incluyendo compost, materia orgánica, podemos ir mejorando los suelos, ¿no es cierto?, los suelos que son más pobres, que son más pedregosos, que tienen menos fertilidad, se pueden mejorar con aportes de materia orgánica. Y también hoy día, gracias a los distintos fertilizantes y productos nutricionales que existen, que son muy eficientes, podemos aportar casi todo en el riego, o sea, con una solución fertilizante. En muchas partes, casi, como te digo, en estas plantaciones que están casi hechas de repente en pura arena, lo que hace uno es una hidroponía, ¿no es cierto?, porque le aportas todo con la solución de agua de riego, que si está bien controlada, está bien monitoreada, está bien planificada, funciona de igual forma. Pero los suelos estos marginales sí se pueden ir mejorando, como te decía, con estas adiciones de compost, materias orgánicas y todos estos manejos.
Estamos conversando con María Paz Rosés, ingeniera agrónoma académica de la Universidad de Talca. Vamos a hacer una pequeña pausa. María Paz, te pido que nos esperes. Nosotros volvemos de inmediato, pero antes recuerden que con Fertum maximiza la calidad y rendimiento de tu cultivo, mejora su nutrición, potencia su respuesta antiestrés y cuida la microbiota benéfica del suelo. A propósito de lo que estamos hablando, volvemos de inmediato.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con María Paz Rosés, ingeniero agrónomo, académica de la Universidad de Talca. María Paz, sabemos que la degradación de los suelos, y ahora quiero en esta segunda parte ahondar un poquito más en los fenómenos que lo alteran, que lo atacan, ¿no? Bueno, la degradación, como decía, es un fenómeno creciente en muchas regiones del mundo. ¿Cuáles dirías tú que son los principales procesos de degradación que afectan en este minuto a los suelos agrícolas?
Mira, yo creo que diría los principales problemas de degradación están asociados a malas prácticas como excesos de fertilizaciones, de repente uso de estos, como te digo, nematicidas o fungicidas que matan la vida del suelo, prácticas de uso de muchas veces fertilizantes de no muy buena calidad, de repente llegan ofertas de lotes de fertilizantes chinos o que vienen a granel, que no se sabe muy bien el origen y la calidad.
¿Y su composición?
Cuando uno les hace análisis, están llenos de metales pesados, que son cosas que uno le va agregando al suelo, ¿no es cierto?, y que los va deteriorando. Yo creo que por ese lado, y lo otro también, cuando no tenemos, cuando tenemos plantaciones con pendientes en zonas que no son muy planas y que los manejos y las técnicas de riego no están bien hechas, pensando también ya no solo en frutales, porque ahí está casi todo tecnificado, pero más en cultivos, de repente hortalizas, que se produce mucha erosión, ¿no es cierto?, por el escurrimiento de los riegos por tendido, los riegos por surco, que también eso arrastra materia orgánica, ¿no es cierto?, y genera más como una degradación física. Yo podría decir que esos son como los dos factores que podrían, en relación a las prácticas agrícolas, generar degradaciones del suelo.
La quema de rastrojos, por ejemplo, también incide.
También.
Malas prácticas, claro, en el fondo agrícola.
Malas prácticas, claro, eso hoy día espero que ya nadie lo haga. O sea, hoy día el incorporar esa materia orgánica es lo mejor que uno puede hacer. Y porque si no, claro, terminas matando todos estos microorganismos que viven en los primeros centímetros de suelo y que son tan buenos para todos los efectos que hemos estado conversando.
¿Y cómo afecta ya a nivel de fenómeno externo, por ejemplo, el cambio climático, al manejo, a la calidad de suelo, especialmente en lo que respecta a la variabilidad de las precipitaciones, las temperaturas extremas? Claro, porque también en aquellas partes donde se inunda todo, ¿qué pasa con eso?
Claro, ahí tiene, mira, dos problemas. Uno, como el que hablas tú, estas inundaciones, ¿no es cierto?, generan saturación de suelos, generan sellamiento hacia abajo, generan movilización de repente de todos estos limos, que son las partículas del suelo más finas y que se mueven muy fácil y que van sellando el suelo, ¿no es cierto? Estos barros que son medio suavecitos cuando uno los agarra,
¿ya?,
es puro limo que termina tapando todo, ¿no es cierto? Y así, claro, tapa los poros del suelo, tapa la porosidad. Tenemos erosión. El otro problema que tenemos también es que cuando tenemos estos eventos de lluvia tan distanciados pero tan fuertes,
claro,
cuando cae una carga de agua muy, muy, muy grande, el suelo no tiene la capacidad, lo que se llama conductividad hidráulica, el suelo tiene que estar húmedo hacia abajo para poder infiltrar rápido. Si yo le tiro un golpe de agua a un suelo, entra unos milímetros y el resto escurre, porque no tiene la conductividad hidráulica para que se mueva el agua en profundidad. Entonces, es lo que nos pasa, ¿no es cierto?, muchas veces, que el agua se punta arriba, corre, y ahí también, pues, arrastra toda la materia orgánica y todos los microorganismos que viven en estos primeros centímetros. Y respecto a las temperaturas, y por eso también la práctica, hoy día en las plantaciones frutales, de estas siembras, de estas cubiertas vegetales entre hileras, es muy buena, porque también tú mides la temperatura del suelo. Un suelo pelado así al sol puede llegar a 50 grados, 50, 53 grados. Yeah. Entonces, obviamente que con eso también todos los microorganismos que viven arriba se mueren. Yeah. O sea, no, y la evaporación de agua también es muy alta. Entonces, estas cubiertas vegetales en hileras contribuyen mucho a regular la temperatura, ¿no es cierto?, de los primeros centímetros, a proteger los microorganismos, a regular la pérdida de agua y obviamente protegemos los suelos así también.
Ya, María Pa, exceso de agua, altas temperaturas, ¿y qué pasa con el efecto contrario, con esta sequía que vivimos durante tantos años y que ahí veíamos hasta suelos resquebrajados?
Claro, ahí tenemos el efecto, ¿no es cierto?, como consiguiente y relacionado con las altas temperaturas también, pues los microorganismos son seres vivos, ¿no es cierto?, y también necesitan agua, ¿no es cierto?, necesitan las cubiertas vegetales naturales, ¿no es cierto?, los pastos, malezas o especies nativas que crecen, necesitan, hay algunas que son bien tolerantes a la falta de agua, pero llega un momento en que el sistema les colapsa, y al morirse, ¿no es cierto?, estas cubiertas vegetales, los microorganismos también se empiezan a deshidratar y también tenemos este efecto. En el fondo, las sequías, que están, vienen muy relacionadas, ¿no es cierto?, con las altas temperaturas, terminan siendo fatales. O sea, por eso nosotros, cuando podemos incluir, ¿no es cierto?, en nuestros sistemas productivos todo lo que proteja el suelo del exceso de radiación, del exceso de temperatura, de que no pierda agua tan rápido, de mantener una humedad, ¿no es cierto?, estable en nuestro suelo, ayuda, siempre ayuda.
¿Y qué efectos tiene finalmente la pérdida de materia orgánica en el suelo? ¿Y cómo influye esto en la capacidad productiva?
Mira, la materia orgánica, además de ser, ¿no es cierto?, el alimento de los microorganismos del suelo, a nivel de estructura de suelo actúa como el pegamento de las partículas. Ya en el suelo hay tres minerales, la arena, el limo y la arcilla. Y para que estas se estructuren y tengamos un suelo con estructura, ¿no es cierto?, armadito y que no sea puro polvo, la materia orgánica funciona como el pegamento entre estas moléculas. ¿Ya? Y ahí se hacen como unos agregados, ¿no es cierto? Podemos pensar que lo estructura como unas esponjitas, ¿no es cierto?, con poros para el aire, poros para el agua. Cuando no tenemos materia orgánica, vamos desintegrando esta estructura, vamos perdiendo estructura y los suelos se nos van apretando, haciendo polvo. Esos suelos, cuando nosotros nos bajamos y los zapatos nos quedan así como un empolvado.
¡Ay, qué horror! ¿Ya?
Es porque el suelo perdió estructura, las partículas minerales están sueltas y no hay una cohesión entre estos suelos. Entonces tenemos una pérdida de estructura muy grande. Y lo otro, que la materia orgánica al final son cadenas de carbono. Y como dice la física, ¿no es cierto?, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Si la materia orgánica no está como materia orgánica, cadenas de carbono en el suelo, está como CO2 en el aire. O sea, si al final ese es el ciclo, el carbono, el CO2, ¿no es cierto?, que nos contamina, nos genera estos gases invernaderos, o está como materia en las materias orgánicas, o está como CO2 en el aire. Entonces, todo lo que la materia orgánica que se pierde en el suelo y se transforma en CO2, la tenemos como contaminación en la atmósfera. Y de ahí la importancia de tratar de fijarla, claro, y que meterla en profundidad en nuestros suelos, caso que cueste que se libere y lograr mantener bajo, ¿no es cierto?, o tratar de bajar en una milésima parte, ¿no es cierto?, porque nunca va a ser tan grande, pero tratar de controlar un poco estas emisiones de CO2, que son externalidades de queramos o no, ¿no es cierto?, de todas las actividades agrícolas y ganaderas.
María Paz, por último, recomendaciones para nuestros agricultores.
Para nuestros agricultores, monitoreen, midan, sepan cuáles son sus suelos, ¿no es cierto? Vean qué problemas tienen, qué podemos hacer para cultivar los suelos vivos. Adoptemos prácticas. Hoy día también muchos agricultores tienen packing, ¿no es cierto?, de proceso, de repente de nueces, las mismas viñas, los rastrojos de uva. Todo lo que sea desecho vegetal sirve para la materia orgánica, ¿no es cierto?, para enriquecer los campos. Y asimismo, para las casas, para las dueñas de casa, para los agrónomos de más de corazón, o los agricultores de corazón, compostemos. No cuesta nada sacar todos los residuos vegetales de partida, que disminuimos la basura que estamos, y lo otro, que nos vamos generando nuestro propio compost, que lo podemos poner en las maceteras de las plantas, en los jardines, incluso tirarlo esparcido sobre los pastos de nuestras casas, y vamos contribuyendo de la misma forma a mantener materia orgánica en el suelo. Y disminuir un poco los volúmenes de basura, ¿no es cierto?, y de cosas que vamos normalmente desechando.
María Paz Rosés, ingeniero agrónoma, académica de la Universidad de Talca, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en El Agro. Demasiado interesante lo que nos comenta, así que nos quedamos con esos mensajes, con esas propuestas y con tus consejos. Muchas gracias, María Paz, que tenga un buen
muchas
fin de semana.
Gracias, igualmente.
Que chao, chao. Y con María Paz Rosés, nosotros también damos por terminado el programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, ya estamos a mitad del mes. Nos vemos. Buen fin de semana.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pomarola. Natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Fertum.
Transfiere el poder evolutivo de las algas patagónicas a tus cultivos. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Zabka Paragués.